Está Ciro en línea en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, Ciro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Por dónde te encontramos, Ciro?
¿Dónde estoy?
Sí.
En Junín. Estoy volviendo de tocar en San Juan anoche.
Bien. Gira extensa con los persas.
Sí. Estuvimos en Corrientes, después Posadas, allá bien noreste, y de ahí nos fuimos a San Juan, uh-huh, en micro, el Tortu Tour,
el Tortu
de tortura, ¿no? Porque fueron 36 horas.
Ah, vienen haciendo carretera ahora, entonces.
Sí, y ahora volviendo ya a Buenos Aires.
Bueno, este fin de semana van a estar en el Teatro de Verano. El Teatro de Verano, si bien acá está muy identificado con el carnaval, también es como un reducto de cuando las bandas rockeras crecen un poco, pasan por el Teatro de Verano. Los Piojos ya han tocado en el Teatro de Verano. Pero la primera vez que vinieron acá a Uruguay, ¿dónde tocaron?
¿Los Piojos?
Sí, Los Piojos, estoy pensando en Los Piojos.
Pero no tengo ni la más pálida idea.
La más pálida idea, ¿pero fueron en algún lugar chiquito? O sea, ¿vinieron a tocar para 100, para 200, después en un momento...? O cuando cayeron acá, ya cayeron con una banda que...
La verdad no tengo ni idea. No sé, supongo que sí. Pero yo lo que recuerdo es haber tocado en el Teatro de Verano.
Sí.
Con Los Piojos, ¿no? El Teatro de Verano y ahí en la cancha de... No sé si es...
En el Estadio Centenario tocaron.
En el Estadio Centenario.
Claro. Y después con Los Persas en el Prado.
Y ahí tocamos, sí, con Los Buenos Muchachos.
Sí.
Y en el Teatro de Verano, y después no me acuerdo. No, esas cosas tenés que hablar con el manager, no conmigo.
Poco recuerdo. En el DVD, una de las cosas que decís es en Ferro, ¿no? Es una cancha muy particular, a mí me llama la atención por los tablones. Es una cancha de tablones, ¿no? Todavía.
¿No? Tiene, no,
o, los no, tablones le sacaron.
No, los tablones tienen un costado.
Sí. El fondo es tribuna, pero hay un costado, claro, que tiene tablones.
Y en el costado también se ve una tribuna que está vacía porque no está habilitada.
Claro.
Está bueno para tocar.
Sí, y lo que decís es, volvimos a los estadios, ¿no? En un momento.
Sí. Sí,
volvimos al estadio. Como que fue con los persas, no te digo arrancar de cero, pero trillar, ¿no? Como están trillando ahora, ¿no?
Sí, seguro. Afortunadamente me fue muy bien y bastante rápido, porque presenté el primer disco en el Luna Park. Así que, pero bueno, de Luna Park a un estadio hay una diferencia que la salvamos en el tiempo necesario, digamos, y que fue hasta el año pasado, uh-huh, que hicimos abril y octubre en la cancha de Ferro.
El DVD está dividido en dos toques que hicieron en Ferro. Con repertorio variado, o sea, no muy parecido. Hay muchas canciones que se repiten, pero otras que no, ¿no? Es un repertorio diferente. Y hay como una matriz ahí, ¿no? Que uno, si uno sigue un poco, calculo que es un poco instancias tuyas que has incluido estas canciones, que es el repertorio Stone, ¿no? En este DVD hay una versión que está buenísima de Lavin Cup, de uno de los temas del Exile. Está You Gotta Move. Creo que haces también Sympathy for the Devil. ¿Puede ser en algún momento?
Sí.
Sí. Around and Round, no sé si la sé, pero
no,
la hacía, ¿no? Pero no, ya habías hecho It's Only Rock and Roll en su momento.
Sí.
O sea que la matriz Stone sigue presente en tu música, por más que vayas por otros lados. La
sí,
matriz
seguro.
Blues también, ¿no?
Sí, seguro. Y es música que me gusta y ahí, bueno, por ejemplo, You Got the Move no estaba en la lista, digamos, estaba improvisado. De hecho, justo toqué el mi y me es una nota que no me es cómoda, uh-huh, para cantarlo. Y lo arranqué en mi porque estaba ahí con la guitarra, creo, por empezar un tema en mi. Entonces me puse a... Por eso hago arriba y abajo, ¿viste? Con la voz, porque justo me queda muy agudo. Y entonces, no está... Pero siempre es algo que está latente y que disfruto de hacer temas Stone. El Loving Cup sí estaba en la lista y lo ensayábamos, de hecho... Están Los Vientos también participando. Y sí, es la raíz negra, digamos, de música de blues y de rock que me gusta, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con eso, un poco el soul. Esos temas, la verdad que me gustan mucho.
En tu caso, si no me equivoco, debe ser de los pocos músicos de estas latitudes que compartieron escenario con... Compartieron escenario, ¿no? Le abrieron un show a tanto a los Stones como a Paul McCartney.
Sí, es verdad, a los dos. Uh-huh.
El sueño del pibe, ¿no? O sea...
la verdad que fue una emoción tremenda. Y bueno, y haber charlado un momento con ellos, con los dos... con haber estado con los Stone y hablar un cachito, que Jagger, bueno, nos felicitó y vino y me dijo los piojos good, y me chocó el puño. Y después con McCartney hablar un poco y me hizo un chiste, qué sé yo, me dice cómo se llamaba tu anterior banda, y le digo primero dijo cómo se llamaba tu banda, le digo Sir los Persas, y me dice no, la anterior. Ah, y se rasca la cabeza, ¿viste? Y me dice, los piojos, me dice, like the Beatles. ¿Viste? Los Beatles es escarabajo.
Claro.
Y bueno, y le contamos ahí que el violero Ábalos es nieto de los Ábalos. Uh-huh. Y le contamos que el mismo día que tocaban en Japón, los Beatles, la primera vez estaban los Ábalos en el mismo complejo, que era un lugar que había como 5 salas.
Increíble.
Y el mismo día estaba el abuelo de ahí, de Juan, que estábamos ahí charlando, y todo muy relajado, muy 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 bueno, muy lindo, y no, increíble. O sea, yo siempre, digamos, crecí escuchando a los Beatles y a los Rolling Stones, y son, te diría, de una u otra manera, mis principales influencias. Claro. Y estímulos.
Ahí tenés dos grandes estímulos, pero también, justo antes de la nota contigo, estamos haciendo acá un... repasando a Disépolo y a Jaime Ross, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, ahí también te encuentras. A ver, Disépolo seguro, porque de hecho ustedes tienen una versión de Gira. Y la Murga Canción, que es lo que de alguna manera hizo popular Jaime, es algo que también a ustedes le va mucho, ¿no? Ese palo, ¿no? Capaz que también la música de Rada...
Sí, yo no nunca fui un gran fan de Jaime Ross, a pesar de que me gusta, y me gusta y lo considero un gran letrista, pero nunca yo lo que sí fui siempre es muy fan de Rada.
Ahí está.
Yo soy muy fan de Rada, ¿viste? Y en general me gusta más la canción, quizás no tan letrística, ¿viste? Sino más musical. Y Rada es más, a mí me parece, es más ¿cómo es? Bueno, es negro, ¿no?
Sí.
Iba a decir, es más negro. Pero tiene una cosa más más cercana al jazz y al blues y a la improvisación y al juego.
Claro.
que Jaime, que es más literario, ¿viste?
Uh-huh.
Y a mí en general me gusta más la cosa un poco más
más suelta,
más primaria, más suelta, más menos cabezona, quizás, no sé.
Sí.
A pesar de que de repente me encantan, escucho un tema de Jaime Ross y me encanta, lo he ido a ver en vivo, y me gustan también artistas por sus letras, ponele, pero...
Estaba pensando en eso que claro, está presente cuando vos cantás, que también está presente en los músicos de jazz o bluseros, o inclusive en Rada, que ese... No me sale ahora el nombre, el sample...
El scat.
Claro, el scat.
Que lo hace hasta el bajista, claro. O sea, hasta el bajista de la banda escatea un poquito... ¿no?
Sí.
En los recitales, o sea, que hay boogie, o sea, claro. está la cosa más suelta.
Eso bien de la música negra y bien de Rada, es un crash en todo
eso.
Sí,
sí.
Eso está divino. Pero por otro lado también, el blues y el tango se tocan en muchas partes, ¿no? Esa parte más melancólica, ¿no?
Sí, a mí me parece que está bueno también de repente una letra que se desarrolle, que se explaye, qué sé yo. Pero en general me gusta más, o sea, yo laburo más, primero armando la melodía y la música, y recién después me pongo a laburar la letra, lo cual muchas veces es un dolor de huevos importantísimo, porque es armar un rompecabezas. Claro. Y trato de ser lo más fiel posible al sonido de la voz. Entonces, a la onomatopeya que hice, entonces es un quilombo, ¿viste? Porque tengo que armar la letra que encaje ahí. Al revés, me es mucho más fácil. Cuando hago una letra, escribo algo y después agarro la guitarra y empiezo a armarlo, en general me es mucho más sencillo. Pero en general me nace así hacer las cosas. O sea, zapo, está en la banda zapando y me pongo a zapar arriba y lo grabo, o yo con la guitarra zapo arriba de acordes y voy improvisando y después, bueno, tengo que encajar una letra.
El otro día estaba acá con nosotros Luis Robinson.
Sí.
El armonicista, ¿no? Y hablando un poco de la armónica en el Río de la Plata, decía, bueno, viene Ciro, por ejemplo, ¿no? Una persona que decía, yo lo respeto mucho, porque por la forma en que la ejecuta, pero también por las melodías que ha sacado a partir de la armónica, ¿no? Que han pegado mucho en la gente, ¿no? Recordaba Tan Solo, por ejemplo.
Sí.
Y la verdad que la armónica está presente en casi todos los temas, ¿no? En algún momento dado, pelás la armónica, ¿no? Casi como si una continuación de tu canto.
Sí, yo creo que para mí yo creo que hay una diferencia entre tocar la armónica y ser armoniquista. Yo no me considero armoniquista, porque el armoniquista es un tipo que labura mucho con el instrumento, sacando fatos que hacen otros armoniquistas, y después, que era lo que yo escuchaba, por ejemplo, de Robinson al principio, que era como que muy al principio, ¿no? Muy al principio, que tiene la misma edad, prácticamente la Mississippi de cuando empezaron los Piojos. Uh-huh. Y al principio yo lo escuchaba como que hacía muchos fatos de armoniquista, medio como de memoria, ¿no? Y después, claro, estaba en esa etapa en que estaba aprendiendo, ¿viste?
Claro.
Y después, bueno, se largó y tuvo su propia voz y su propia manera de tocar, pero pasa mucho que el armoniquista saca fatos y repite fatos y toca, y lo cual es un primer momento de aprendizaje que está buenísimo, pero yo de vago creo no nunca lo hice, y lo que hago es tocar melodías que se me vienen a la cabeza y sé unos pocos fatos de armoniquista, ¿viste? De hecho, hay tipos que escucho y por ejemplo uno, me acuerdo, hay uno que tocaba con Eurythmics, que lo escuché. No tengo claro si es el cantante, si es un armoniquista o quién. Uh-huh. Es, que es un monstruo lo que toca. Y ahí, bueno, o sea, digo, ¿por qué no me dedico más tiempo? O no le dedico tiempo realmente, porque le dediqué tiempo al principio cuando empecé a tocar, pero que tocaba melodías en mi cabeza de temas o cosas así, y después nunca más. O sea, después tocar cosas arriba de temas, improvisando, armando melodías. Pero nunca me puse a laburarla con toda una cantidad de técnica que hay para la armónica, que nunca lo laburé. Siempre traté de que me gustara como sonara y punto.
La primera armónica que tuviste la donaste, la regalaste.
Sí, al museo ese, estaba en el museo de Maradona. Sí, se la regalé a Maradona, que parece que me dijeron que se la afanaron.
¿En serio?
Sí, que afanaron, no sé, toda una cantidad de cosas de ese museo.
Se perdieron, fue un regalo de tu viejo, digamos, la armónica.
Claro, fue la primera, una armónica Hohner de modelo Seductora, se llamaba, que era medio grande, no era una armónica de blues. Uh-huh. Y bueno, y tocaba con eso, que suena más como un acordeón, y ahí aprendí las primeras canciones, y después me volví a loco tratando de encontrar la manera de que sonaran las notas blueseras, y nunca podía encontrar. Y una vez me lo crucé a León Gieco y le pedí que me dijera cómo era. Yo no, era desconocido, él no me conocía. Y le digo, León, quiero tocar en el blusero, ¿cómo hago? Me dice, tenés que tocar en la cuarta nota de la que está en la cuarta nota de la que está el tema. Es decir, si el tema está en do, re, mi, fa, la tónica tiene que estar en fa. Y tenés que aspirar, y aspirando tenés la tónica. Pero al aspirar sale la nota blusera ahí. Uh-huh. La séptima menor, creo que es. Y ahí es donde tenés la nota blusera, digamos. Y bueno, llegué a mi casa y me volví loco. Y ahí empecé a tocar todos los temas de los Stones, que antes tocaba con la armónica sea, el tema estaba en la, yo tocaba la armónica en la.
Little Red Rooster, por ejemplo.
Y ese está en sol, y hay que tocar la armónica en do, por ejemplo.
Ahí va.
O sea, alguna versión está, no sé si está en sol, nosotros lo hacemos en sol, no sé los Stones. La verdad que ahora que me decís, no
sé. El Ciro, este, de tu nombre,
sí.
¿Tiene alguna relación con el emperador persa? ¿O,
no,
o
mi
fue una casualidad?
No, mi viejo se llamaba Ciro y mi bisabuelo se llamaba Ciro. Pero no sé.
Y justamente
el Ciro que conozco de la familia era uruguayo, el que era de Salto. ¿Salto puede ser?
Sí, claro, salteño, sí. El Ciro salteño.
Sí, este, se llamaba Ciro Durante Avellanal. Fue un dentista muy importante acá en Buenos Aires. Bien. Creo que vino joven.
Ciro, bueno, estábamos escuchando Caminando que lo cantás con Katia, ¿no? Es hija tuya. Yo al principio la dije, es igualita a Ciro, ¿no? Y después resultó ser que era hija nomás. No venís con la prole, ¿no?
Mirá, justamente estaba viendo si podía organizar para hacer algo así. Uh-huh. Ella tiene que trabajar y hay que ver a qué hora sale, pero seguramente voy con alguno de mis vástagos.
Está bueno.
Aprovecho el paseo, está bueno.
Impecable. Bueno, ¿cuándo desembarcas acá, en Montevideo?
El viernes.
El viernes, creo. Bueno. Y el sábado, derechito para Teatro de Verano, toca este Los Problemas de telonero, después sale a la cancha Ciro y los Persas.
Buenísimo.
Así que te veremos por ahí. Ciro, muchas gracias por atendernos y buen viaje ahí.
Dale, gracias a ustedes.
Un abrazo, chau.
Saludos a la gente.
Arriba.
Chau.